Bueno, son las 5 y 35 del 28 de febrero. Estamos con Angie Durán. Compañera, ¿cómo estás?
Muy bien, compañero, camarada. ¿Cómo le ha ido?
Bien, bien, todo muy bien. Bueno, pues como te estaba contando hace un ratico, he hecho como que algunas entrevistas con amigos, con sobre todo como con personas con las que pasamos un buen rato aquí en el ICART, aquí en Cartagena. Y pues la idea es como responder como que unas preguntitas que se han ido, yo no las planeé previamente, pero lo que sí he intentado hacer es replicarlas sobre los mismos. Entonces, pues bueno, pues lo primero que hago es como, ¿cómo estás? Como que me describas si quieres un poco como por dónde estamos caminando, cómo lo has pasado hoy, estos días.
Bueno, en este momento nos encontramos en la playa de Castillo Grande, porque acá todo es grande. Llegamos alrededor de las 3:30 de la tarde, cuando todavía el sol estaba en un punto muy álgido. Uh-huh. Y ahora estamos presenciando el ocaso.
El ocaso, claro. Estamos.
Así es.
La imagen es una lanchita a la izquierda y los edificios enfrente y el sol bajando a ocultarse en los edificios, ¿no?
Así es.
Bueno, ¿y cómo la pasaste esta semana? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste todos estos días?
Yo lo he pasado muy bien, creo que ya he tenido experiencia en eventos con una agenda como esta, uh-huh. con espacios paralelos, espacios oficiales, que son varios días.
Sí.
Y a comparación de los eventos en los que he estado, en este lo he disfrutado mucho y creo que ha tenido que ver con la compañía de mis compañeritos y compañeritas de ese Aldes. Creo
que
sin duda ha sido como una experiencia diferente para mí.
Qué chévere,
sí.
qué chévere. Bueno, entonces la pasaste rico.
Pasé,
de algún modo.
Sí, la pasé sabroso, como los últimos días ya se va sintiendo el agotamiento físico,
claro.
Como de la, pues de la carga que requiere estar pensando en la organización de algunos de los eventos, en estar pendiente de la agenda, de las discusiones, igual es un montón de información.
Sí.
Como que pues va circulando.
Sí.
Y, pero bueno, también sacamos tiempo y yo creo que eso está bien para ratos de esparcimiento.
Sí.
Y de compartir perspectivas, así como en este momento, sobre
sí.
lo que hemos presenciado en las discusiones en la ICART y las expectativas que habían y lo que es, ya creemos que sucede al cierre
sí,
de la
sí.
conferencia.
Chévere. Ahí te pregunto, fuiste como que panelista en varios espacios, organizaste varios espacios además, por lo menos sé que organizaste dos. O fuiste parte como del equipo organizador, ¿cómo te pareció esa, como también esa parte como de presentar, como de estar en un panel, de hablar de cosas que tal vez te gustan? ¿Qué tal fue esa parte como de todo esto?
Lo que me parece más relevante en realizar es organizarlos en colectivo, ¿no? El primer
sí,
evento
claro.
que tuvimos en conjunto, pues no, fue una propuesta de hace 2 semanas, para algo que conversamos en diciembre
sí.
y que luego trabajamos en conjunto, hicimos sugerencias, ajustamos. Entonces me parece que los esfuerzos colectivos tienen mucho más valor en este tipo de eventos. El otro evento en colectivo que se hizo, que tuvo un poco menos de discusión, digamos,
sí.
Pero se organizó en colectivo, fue el que compartimos con De Justicia y Siembra.
Sí.
Que también me parece chévere tener la oportunidad pues, de conocer perspectivas de otras organizaciones que trabajan agendas similares, pero tal vez con las que no somos tan cercanas. Y eventos como este, me parece,
uh-huh.
en las que uno se ve todos los días y se cruza por la calle y se encuentra después del panel para comer, pues te permiten también acercarte a otras personas.
A otras personas. Tal vez, yo le decía a Tomás que tal vez parte como de del ejercicio realmente estas, o bueno, no sé si del ejercicio, pero como que este tipo de conferencias, que en mi caso es la primera vez que asisto como una cosa de estas,
sí.
pues yo me imagino que el resto son como que distintas en magnitud y en temática,
sí.
pero pues parte como por juntar a gente, ¿no?
De acuerdo. De hecho, creo que como una de las cosas principales, como un incentivo que a la gente le gusta mucho estos espacios, porque no son espacios en los que haya una incidencia pues grande,
sí.
es en realidad que todo el mundo está en el mismo lugar, ¿no? Todos los actores de interés, de organizaciones de sociedad civil,
sí.
de organizaciones de base,
sí.
de aliados estratégicos, de cooperación, de gobierno, estamos
sí.
todos quedándonos en el mismo lugar, asistiendo
sí.
5 días a la semana o 2 semanas en el caso de las COPs al mismo espacio
sí.
y como que permite de nuevo esa cercanía
sí.
para pues como para articular cosas, para avanzar en conversaciones, para que conozcan el trabajo que se está haciendo
claro,
también
claro,
en
claro.
esa agenda.
Sí.
Y,
o sea, incidencia y como
sí,
construcción de redes, como en el sentido más.
Yo creo que ese es el incentivo
sí.
más grande de estos espacios.
Sí, sí, chévere, chévere. Y bueno, y les he estado preguntando como a los compañeros y a todos, como como qué pregunta te queda tal vez de algún panel al que fuiste, como qué cosa te llamó la atención, como en un sentido político podría ser. Por ejemplo, me han hablado, ahorita Oscar me decía que a él le llamó la atención toda esta discusión que se está abriendo con respecto a los solapamientos de la Zapa, de los Tecami, las zonas de reserva campesina, que le parece que eso es muy llamativo, ¿no? Que le gustaría seguir como que entendiendo cómo se va a resolver o qué es lo que eso significa, ¿no? No sé si tal vez a ti te quedó algo así como en el tintero.
Creo que voy a contar una cosa que me quedó en la cabeza como impactante y otra cosa que me quedó en el tintero para seguir trabajando, sí. Y es la conversación sobre bonos de carbono. O sea, es una conversación como que yo he seguido en la generalidad, sí. Como lo que implica las discusiones sobre acaparamiento, y sobre desigualdades y asimetrías estructurales que hay alrededor del mercado. Ajá. Pero me impactó mucho los datos que dieron en la conversación. Yo no sabía que era un modelo tan extendido en este momento, claro. Cuando es apenas de hace, no sé, 8 años,
claro, claro.
Tan extendido en una región, ajá, como la Amazonía. Y las implicaciones que ya hay hoy. O sea, yo cuando había leído sobre el tema era como en la teoría, ¿no? Esto podría pasar. No, sí. Sabía que era algo que ya estaba sucediendo, de comunidades que han firmado hace, no sé, 5 años y que, o 4 o 3, y a los 2 años están viendo que tal vez no era como se pintaba. O sea, que lo que está en la teoría en realidad está pasando, ajá, y la, ajá, gente lo está viviendo. Eso me impactó mucho. Y lo otro que me parece interesante y que yo creo que está muy chévere poder seguir trabajando en colectivo también es como poner un enfoque más fuerte de cambio climático y de justicia climática en las discusiones agrarias. O sea, yo creo que hemos dejado ahí un par de elementos,
sí.
Pero creo que falta pues profundizar a partir como de investigación y de insumos técnicos. Sí, o sea, como meternos, sí, de lleno en ese enfoque, sí, 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 de justicia climática.
Sí.
Yo lo he abordado desde la generalidad, porque en el lugar donde trabajo es una agenda que se trabaja, pero yo jamás he trabajado en mitigación, jamás he trabajado en adaptación. E igual siento que es una agenda un poco más técnica, uh-huh, ¿no? Uh-huh. De los datos, de... Pero yo creo que vale la pena ver, por ejemplo, pues cuando lo decimos eso como en datos, eso cómo es. Cuando decimos, por ejemplo, que la agricultura campesina aporta la mitigación del cambio climático.
Claro, chévere, pero nadie sabe cómo
aterrizarlo.
Se come,
exacto. Exacto. ¿Cómo? ¿De qué manera? Ajá, ¿cuánto? Ajá. ¿En qué se mitiga?
Yo creo que eso es como una cosa como que muy repetida, que yo vi como mucho en las discusiones de agroecología, que a mí siempre como que me genera como que inquietud, como que ese cuento, porque yo sí creo que la agroecología es política, por supuesto. Imagínate, pues uno tomar la decisión de producir alimento en vez de producir otro tipo de cosas, pues es una decisión política. Pero también, pues, eso no quita que el alimento se pague mal, que, bueno, que un montón de cosas que, pues, hacen que tal vez el tema de la agroecología, solamente como que en su sentido más...
Teórico,
pues, que esté muy con muchos retos, ¿no?
Sí, pues creo que como en otras cosas hay unos factores, como unas condiciones habilitantes.
Sí.
Como que está conectado, ¿no?
Uh-huh.
Y que hay que tener en cuenta para la agroecología, sin duda, lo que mencionas, ¿no?
Sí,
la,
sí, sí,
infraestructura, pero además, ¿qué tipo de infraestructura? ¿Para qué? ¿Para quiénes?
Pero además, yo creo que tiene que ver con lo que dices tú, y es, pues hay que entender un poco mejor cómo es que esas economías campesinas, pues están adaptándose como un montón de cosas que están pasando, o están, ¿sí? Bueno, y terminamos, Angie, no sé si quieres agregar algo con respecto a eso último. Y terminamos con la última pregunta, si quieres. O terminamos. Y ahí la pregunta es, bueno, pues, ¿puedes dejar un mensaje para la posteridad? Es un poco como que la forma en la que lo estoy diciendo. Pues aprovecha, tienes el tiempo que quieras de decir lo que quieras. Puedes decir lo que quieras, o sea, si quieres hacer una reflexión sobre tu participación, sobre lo que no te gustó del ICARD, es el momento en el que puedes, como que, tal vez, decirlo.
Pues creo que es una reflexión a la que hemos llegado también en conjunto, y es, en las discusiones de reforma agraria a veces nos quedamos en las discusiones de hace 50 años.
Ajá.
Siento que eso fue un poco repetitivo. Sin duda, cada vez evidencio más, y además también, claro, desde una postura como privilegiada en este caso, y es pues que a las organizaciones campesinas les hace falta mucho, no, yo no creo que sea formación, de hecho creo que es trascender la formación política como el discurso,
sí,
y poder tener un poco más de aportes como más concretos en lo que se puede hacer, en las propuestas, en lo que se está haciendo, y en lecturas también más actualizadas sobre la injusticia agraria. O sea, yo siento que fue un poco repetitivo. O sea, si uno fue a los paneles del primer día, como que en el segundo era como lo mismo y lo mismo y lo mismo, y creo que sí hay unos enfoques desde los que se puede decir cosas nuevas, pero creo que tenemos que trabajar en eso, como conscientemente trabajar en actualizar la discusión de justicia agraria en un contexto de crisis, de pérdida de biodiversidad, de crisis alimentaria, de crisis climática, de crisis de seguridad. Creo que eso vale la pena.
Y tú dices una cosa rápida, si se mantienen las mismas preguntas de hace 50 años, ¿no crees que ahí al final lo que está pasando es que las cosas que pasaban hace 50 años no han terminado como que de resolverse, puede ser?
Yo sin duda creo que tenemos unas deudas de hace 50 sí. años, pero creo que las soluciones, o sea, si planteamos soluciones desde la lectura de hace 50 años, pues no vamos a resolver nada. Porque si bien hay como unas deudas que no hemos saldado, también es cierto que pues estamos en un contexto diferente, ¿no? Con unos retos diferentes.
Con un mundo que está cambiando además muy rápido, ¿no? Hoy Estados Unidos acabó por dejar el gran, sí, una cosa que está cambiando muy, muy rápido. Bueno, Angie, muchas gracias.
Muchas gracias, Papi Churri.